Nosotros hoy por la mañana tuvimos una reunión de trabajo con distintos legisladores y la verdad que estamos con la expectativa de en la próxima semana darle tratamiento efectivo a un proyecto de ley que viene a dar respuesta, por un lado, a un criterio institucional que plantearon distintos sectores de la oposición, que plantearon distintos gobernadores y gobernadoras en los diálogos que el presidente de la Nación vino manteniendo en este contexto de pandemia y en la necesidad de establecer medidas de cuidado que van variando y van asumiendo o van tomando distintos matices, ¿no? El año pasado las medidas de cuidado tuvieron que ver más con la necesidad de ganar tiempo para fortalecer y mejorar el sistema sanitario de la República Argentina, lo que nos permitió, entre otras cosas, en la Patagonia Norte duplicar la cantidad de camas de terapia intensiva disponibles en nuestras provincias de aquí. Y en este caso, la situación epidemiológica, mientras va avanzando el cronograma de vacunación y se van construyendo las condiciones para ir asumiendo esta nueva normalidad, hay una necesidad de establecer parámetros epidemiológicos, parámetros sanitarios y que se asuman las responsabilidades en la toma de decisiones y las responsabilidades en el control del cumplimiento de esa toma de decisiones, que me parece que es lo que establece esta ley. Obviamente que queda siempre atravesada por una oposición que se ha sentido convocada justamente a oponerse a todo por la oposición misma, que no han contribuido en absolutamente ninguna iniciativa para llevar adelante de la mejor manera este contexto, este escenario de pandemia. Y hay sectores de la oposición que han planteado algunas cuestiones que tienen que ver con mejorar esta propuesta, esta iniciativa, y que entendemos nosotros que es lo que nos va a permitir la semana que viene tener los votos necesarios para estar aprobándola en la próxima sesión que se lleve adelante, ¿no?
Bien, Beto, ¿cómo estás? Jimena, desde aquí, desde Zapala, te saluda, un gusto tenerte con nosotros esta tarde, y bueno, sabemos que también te tocó participar y analizar este proyecto de ley que crea la Comisión Bicameral de Seguimiento, de Control para la Hidrovía. ¿Cómo estuvo esa actividad?
Bueno, un gusto, Jimena, un gusto también para toda la audiencia de mi pueblo, de Zapala. Bueno, yo en primer lugar entiendo que lo que se plantea en torno a toda la discusión política en torno a la hidrovía que se está dando en este tiempo tiene que ver con la necesaria recuperación de un criterio de soberanía y un criterio donde el Estado asuma un protagonismo en la toma de decisiones respecto a elementos estratégicos que hacen al desarrollo nacional. Lo fuimos recuperando, por ejemplo, en la discusión soberana de la deuda externa que se llevó adelante con tanta impunidad durante 4 años y que hoy nos tiene en una situación absolutamente compleja. Se ha recuperado soberanía y se ha recapitulado en la toma de posición respecto a lo que pasa a la causa Malvinas, no solamente con el acompañamiento el año pasado a leyes importantes, a las leyes que ampliaron el límite continental, las leyes que establecieron una serie de determinaciones respecto a la reivindicación de Malvinas, viene pasando o va tendiendo a suceder nuevamente con lo que tiene que ver con la política energética, y nos parece a nosotros que lo central y estratégico de la discusión en la hidrovía tiene que ver con el potencial que tiene esa vía navegable para la agroexportación, el potencial que durante muchos años ha estado viciado por un Estado que mira hacia otro lado, un Estado que no se hace cargo, y un Estado que muchas veces contribuyó a que mucha exportación en negro pasara por ahí sin declararse, sin ser lo suficientemente contundente para poder llevar adelante mecanismos de control y mecanismos de fortalecimiento de la política pública en torno al cuidado del interés de los argentinos y las argentinas. Obviamente que se abre también una discusión más allá de la constitución de la Comisión Bicameral. La Comisión Bicameral, entiendo que junto con la CIGEN y la Auditoría General de la Nación van a contribuir a afinar estos mecanismos de control, estos mecanismos de clarificación respecto a lo que pasa con la exportación de granos por la Cuenca del Plata, el Paraná y esa región. Pero fundamentalmente me parece que es importante poner sobre la mesa la necesaria discusión de una propuesta estratégica para esa región. Tal vez la estatización sea un horizonte importante, yo creo que no es aplicable en este momento por la situación compleja, crítica que está atravesando nuestro propio Estado, pero sí creo que sería importante una intervención fuerte a través de un ente mixto que pueda administrar todos los organismos que tienen responsabilidad y que tienen jurisdicción en esa región, ya sea AFIP, sea aduana, sea gendarmería, sea policía de seguridad aeroportuaria, todos los organismos que de una u otra manera tienen un nivel de intervención y de responsabilidad, en un ente mixto que los aglutine y que ordene el control de la política y que ordene de alguna manera este proceso que necesariamente tiene que ver con la recuperación de la soberanía en un lugar tan sensible para nosotros, ¿no?
Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Desde Bahía Blanca, Silvia Toneloto lo saluda. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Silvia?
¿Qué tal? Estaba viendo aquí, dentro de la tantísima cantidad de actividades que ustedes realizan, se han podido tomar un rato con el senador Parrilli y están realizando gestiones para que, de alguna manera, la Universidad Nacional del Comahue, también con el acompañamiento de ustedes y de otras autoridades, logre la alternativa de tener un inmueble también, un edificio propio en la ciudad de Buenos Aires, con lo que esto implicaría, ¿no? La comodidad para muchos estudiantes que seguramente, si quieren por allí realizar algún tipo de actividad en la ciudad de Buenos Aires, no tendrían cómo seguir estudiando o no tendrían cómo quedarse, ¿no? Y esto es una importante apuesta al futuro de muchos profesionales de la provincia.
Sí, la verdad que nosotros con el senador Parrilli venimos trabajando distintas agendas de gestión que tienen que ver no solamente con nuestro rol legislativo, sino con preocupaciones que hacen a los neuquinos y neuquinas en particular. En el caso de la universidad tuvimos una reunión con el rector Gustavo Crisafulli y con Enrique Mases, que es responsable del área de relaciones institucionales, donde repasamos una agenda bastante amplia y diversa que venimos llevando adelante con la universidad. Una universidad que tiene entre 30 y 35 mil alumnos de manera permanente, que este año tuvo un salto cuantitativo en términos de inscripciones. El promedio de inscripciones en la Universidad del Comahue era de alrededor de 8 mil alumnos y alumnas por año. Este año tuvo más de 15 mil, en un crecimiento sostenido importante, que yo creo que tiene que ver también con esta virtualidad, esta nueva virtualidad sobre la cual tenemos que aprender y sobre la cual debemos invertir mucho también. Y con la universidad en particular estamos resolviendo la adquisición efectivamente de un inmueble que ya está casi por concretarse la gestión en Buenos Aires, lo que va a permitir fortalecer la institucionalidad de la universidad, va a permitir también dotar de un instrumento, como ustedes saben, muchas veces sucede que la dinámica administrativa, la dinámica de la gestión requiere que uno tenga una presencia y una referencia en Buenos Aires, y sobre eso estuvimos trabajando. Pero también estuvimos trabajando en relación a una iniciativa que viene impulsando la universidad, que es la puesta en marcha la posibilidad de construir una infraestructura que significaría un polo tecnológico universitario donde se integrarían los 4 centros de investigación que tiene la Universidad del Comahue aquí en el asentamiento universitario, y estamos trabajando con distintas áreas del gobierno nacional para construir las condiciones, sobre todo financieras, para esta tarea. Así que venimos trabajando con mucho compromiso, con mucha responsabilidad con el ámbito académico, y la verdad que estamos teniendo buenos resultados también, ¿no?
Diputado, buenas tardes. Lo saluda Pablo Zamorano desde Ingeniero Jacobacci, en el sur de la provincia de Río Negro.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Cómo le va? Sin duda que la situación de pandemia puso en evidencia en distintos estados provinciales lo endeble de la salud pública, ¿no? Lo pertinente aquí en Río Negro, lo pertinente aconteció en su provincia, en Neuquén, y estuvo en estas últimas horas gestionando la posibilidad de instalar 3 modulares. La pregunta concreta, ¿dónde van a ser emplazados estos hospitales modulares? ¿Qué pone cada municipio y qué pone Nación? Y en tal caso, digo, más allá del equipamiento y la infraestructura, ¿qué pasa con el personal médico y profesional, ¿no?
Bueno, en primer lugar, encuadrar esta enorme inversión que ha hecho afortunadamente el gobierno nacional en este contexto, en este escenario pandémico desde marzo del año pasado, que implicó que en las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa hayamos tenido una inversión superior a los 6.400 millones de pesos en materia de infraestructura, en materia de equipamiento médico y en materia de insumos médicos para atender la situación de la pandemia. La provincia de Neuquén en particular tenía alrededor de 82 camas de terapia intensiva, hoy está en más de casi en 200 camas de terapia intensiva, y en este tiempo también se pudieron regularizar, en el caso particular de mi provincia, una serie de iniciativas que fueron importantes. La reactivación del Hospital de San Martín de los Andes, que estaba paralizado porque se debían certificados de obra desde el año 2017, que equivalían casi a 160 millones de pesos. El Hospital Zapala, un hospital estratégico para la zona centro, no entregaban la obra y no se finalizaba porque se debían alrededor de 80 millones de pesos desde el año 2017. Se finalizó y se equipó íntegramente ese hospital y se reactivó el proceso licitatorio del Hospital de Rincón de los Sauces, un hospital que también se anunció en el año 2016 por parte del gobierno de Mauricio Macri, pero que nunca se puso en marcha. La licitación se hizo y los primeros fondos, esto lo menciono porque hoy se ha dado una polémica interesante acá en nuestra provincia, los fondos, el adelanto financiero para que la empresa adjudicataria inicie la obra, fueron transferidos por el gobierno nacional el 17 de febrero de este año. A la fecha no ha iniciado la obra. Nosotros estábamos preocupados, hemos transmitido la preocupación también a las autoridades provinciales que recibieron esta partida presupuestaria, porque en este contexto en el cual la infraestructura es una necesidad, pero también en el post-pandemia o en la salida de la pandemia va a ser una necesidad, nos parece urgente e imperioso que, si los recursos están disponibles, se inicie cuanto antes una obra que es estratégica para nuestra región y sobre todo para la región petrolera. En ese marco, el día de ayer mantuvimos una reunión de trabajo con el secretario de Obras Públicas, Martín Gil, y el jefe de gabinete de Obras Públicas también, Edgardo de Petri, donde junto con el intendente de Zapala, Carlos Kaufman, y la intendenta de Rincón de los Sauces, en este caso Norma Sepúlveda, pudimos compartir un criterio y una serie de necesidades en materia de infraestructura sanitaria que van a redundar de manera importante en estos dos municipios y además en Chosmalal, donde por razones de fuerza mayor el intendente no pudo participar, pero hemos acordado emplazar un centro sanitario modular similar al de San Martín de los Andes, para quienes están escuchando y lo conozcan, tanto en San Martín, en Zapala, como en Rincón de los Sauces y en la localidad de Chosmalal. Ahora la continuidad de la agenda en ese sentido implica que los intendentes tienen que articular con el área de salud pública, dado que hay que ordenar algunos dispositivos y demás. El hospital, obviamente, que el gobierno nacional, en un financiamiento superior a los 200 millones de pesos por infraestructura, financia toda la infraestructura y financia el equipamiento necesario para dicha infraestructura. Obviamente que el recurso humano y el funcionamiento es por cuenta del área de salud del gobierno provincial, así que la verdad que ha sido una buena decisión y tiene que ver, como les decía al principio, con esta vocación del gobierno nacional de hacer una fuerte inversión en materia de salud. Mientras avanzamos con la vacunación, estamos, por suerte y más allá de todas las cosas que se dicen, con una fuerte impronta en materia de vacunación. Aquí en Neuquén comienzan a vacunar a los mayores de 35 años, una buena noticia. Está pasando en las provincias de aquí de la región, en el sur bonaerense, aquí en Río Negro, en La Pampa, un buen nivel de avance y sobre distintas cuestiones sobre las que se monta la oposición siempre estamos tratando de ir construyendo las respuestas para ir claramente a nuestra sociedad de frente, con claridad y con franqueza, en un contexto mundial absolutamente complejo también para la búsqueda y la recepción de las vacunas.
Diputado, buenas tardes. Gipsy Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Gipsy. Un gusto saludarte.
Igualmente. Bueno, lo cambio de tema nuevamente porque este fin de semana se realizó el plenario de Colina, en el que, aquí en la provincia de Neuquén, en el que, entre otras cuestiones, se planteó la necesidad de recuperar el pedido de libertad a Milagros Sala y a todos los presos y presas políticas de nuestro país. En algún momento Raúl Zaffaroni dijo que la solución a esta situación es política, que requiere la intervención al Poder Judicial de la provincia de Jujuy, y esto está en manos del Congreso de la Nación, esto dijo Raúl Zaffaroni. ¿Qué piensa usted sobre esta posibilidad?
Bueno, yo formo parte de un conjunto de diputadas y diputados que desde nuestras militancias siempre hemos planteado y hemos exigido la libertad de Milagro Sala, entendiendo que, como bien lo describías, es una presa política, hay decisiones políticas y hay un uso político de su encarcelamiento injusto, y que eso requiere una toma de decisión firme, ya sea a través de nosotros en el Congreso. Es complejo porque no para la toma de esta decisión no reunimos la mayoría necesaria. Pero yo entiendo y lo he manifestado públicamente que, dada la situación, dada la condición sobre la cual se le llevó adelante el enjuiciamiento, el contexto en el cual se le enjuició, quiénes la enjuiciaron, cuál fue el nivel de injerencia público y notorio por parte del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, entendemos que sería una medida de estricta justicia y en el marco de lo que lo faculta su responsabilidad y sus atribuciones democráticas, que el presidente de la Nación lleve adelante un indulto y que evalúe la situación del resto de las presas y presos políticos que durante el macrismo fueron víctimas de una persecución escandalosa, y que me parece que es necesario también desde la política dar una respuesta para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder en la Argentina en este tiempo.
Beto, bueno, te cambio de tema y aquí, bueno, también la discusión sobre lo que ha sido la ampliación del régimen de la zona fría, en particular preguntarte cuántas familias se verían beneficiados y, bueno, cuáles serían los tiempos, los plazos de estos beneficios, de estos subsidios.
Bueno, primero tengamos presente que en la Patagonia nosotros tenemos el beneficio de la zona fría, que actualmente son 849.000 hogares los que son destinatarios de este beneficio. En el caso de la provincia de Neuquén son alrededor de 182.000 hogares. Con esta decisión que ha tomado el Congreso de la Nación, sobre la base de información provista por el Servicio Meteorológico Nacional, en el marco de lo que establecen las normas IRAM en relación a los criterios para determinar las zonas climatológicas y en particular las zonas frías, se van a incorporar alrededor de 3.100.000 usuarios, lo que va a totalizar alrededor de 4 millones de hogares que van a formar parte de este beneficio en materia de zona fría. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, una vez que lo apruebe el Senado, que entendemos que el día de hoy va a tratar el proyecto, va a estar en condiciones de el Poder Ejecutivo reglamentar la ley y ponerla en funcionamiento. Otra cosa que es importante, que no se mencionó mucho al momento de aprobar el proyecto de ley de zona fría, fue que el fondo fiduciario que se ha constituido específicamente para el subsidio, para otorgar el subsidio a los residentes, tenía un año de vigencia nada más. Con esta ley se ha prorrogado por 10 años, con lo cual nosotros ponderamos también esta decisión de otorgar seguridad jurídica también a los usuarios residenciales en este sentido. Por 10 años, los patagónicos y las patagónicas, todos los que son destinatarios de la zona fría, del beneficio de la zona fría, se aseguran esta prestación, este subsidio por parte del Estado, que se constituye con un porcentaje ínfimo de la tarifa que se percibe. Que hago una última aclaración. Antes de que asuma Macri era del 0,0004% en la tarifa. Cuando se fue Macri estaba en 4,45%, o sea que aumentaron ese subsidio casi el 4.000%, pero no incorporaron a ningún usuario, no ampliaron las franjas de abordaje de la zona fría y tampoco llevaron adelante una medida para cuidar el bolsillo de los argentinos y de la Argentina. Esta es una medida de estricta justicia distributiva territorial, pero que además va en línea con la necesidad de discutir el servicio público como un servicio y como un derecho humano, en definitiva, que planteaba claramente Federico Bernal en su presentación, ¿no?